UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Inauguran puente de la desembocada antes de lo previsto. Avances cruciales en la defensa de la playa Las Cocinas. Mientras cae Casa Ipanema, allá en el centro histórico de Puerto Vallarta, los excesos inmobiliarios permanecen de pie. Demoler la historia parece más fácil que aplicar la ley a los desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco exhibe otra vez abuso policial en Puerto Vallarta, ordena reparar daño a pareja gay. Habrá marcha contra la homofobia e izamiento de banderas LGBT en 5 plazas de Puerto Vallarta. Urge a restauranteros de Bahía de Banderas a mejorar la accesibilidad. Llaman a autoridades sanitarias a extremar precauciones ante la temporada de calor en el estado de Jalisco. Puerto Vallarta impulsa oportunidades laborales con más de 700 vacantes en la Feria del Empleo. Reportan 6 incendios forestales en Nayarit. Y arrancan en Nayarit asambleas informativas en defensa de la soberanía. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. En este, ya es miércoles 13 de mayo de 2026. Así es, en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en internet. Estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, déjeme comentarle que Prolex de la Universidad de Guadalajara anunció la edición 29ª de la Feria Internacional de Idiomas. Así es, de este 2026, los días 13 y 14 de mayo, que convoca a más de 2.500 profesionales de la enseñanza de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, chino, mandarín y español como lengua extranjera, además de 4.000 estudiantes en uno de los encuentros más importantes de los profesionales del ramo. Y vamos a transmitir este evento en punto de las 11 de la mañana para que usted esté pendiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Guadalajara el informe temático Desapariciones en México, destacando que Jalisco mantiene la cifra más alta de todo el país, con más de 16.000 personas desaparecidas. Autoridades de salud en Jalisco informaron sobre la clausura definitiva de 4 laboratorios farmacias clandestinas dedicadas a fabricar y aplicar productos milagro, mientras un 5.º establecimiento permanece bajo investigación. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó una reunión con funcionarios de infraestructura y finanzas para revisar obras, proyectos prioritarios programados para este año en la entidad. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos al resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Nacional.
La fiscal especial de Chihuahua, Wendy Chávez Villanueva, informó que 4 agentes estadounidenses que participaron junto a policías estatales en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos estuvieron previamente en instalaciones de la fiscalía especializada en operaciones estratégicas, uno de ellos portando un arma larga. La fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el fenómeno de la desaparición de personas requiere capacidad especializada, intercambio de información y actuación inmediata, al afirmar que ninguna institución puede enfrentar sola esta problemática. La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico ante el brote multinacional de antivirus detectado entre pasajeros y tripulación de un crucero en el Océano Atlántico. Hasta el momento no se han confirmado casos en México.
Internacional.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció la colaboración con México en materia de seguridad y pidió intensificar las acciones contra el narcotráfico, mientras que el titular de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, advirtió que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, serían solo el comienzo de futuras investigaciones. Miles de estudiantes, docentes e investigadores participaron en la Cuarta Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tras los vetos impulsados por el presidente Javier Milei. El centro de detención de migrantes, conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, cerrará operaciones en junio luego de que autoridades estatales notificaran el desmantelamiento de las instalaciones.
Gracias, gracias a Monserrat Bernal, y nos vamos directamente con lo más destacado de la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia se presentó a Olina, la primera marca mexicana de autos eléctricos creada para ofrecer movilidad urbana segura, sustentable y también accesible. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el prototipo oficial será lanzado el próximo 7 de junio. Y de este año, obviamente, y señaló que actualmente no todos los componentes del vehículo son fabricados en México, aunque el objetivo es sustituir gradualmente las importaciones con producción nacional. De hecho, nuestro país, México, ensambla un buen número de marcas de autos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Es un trabajo muy intenso de más de 80 académicos, técnicos, mexicanos, mexicanas, que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país, se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México, y ahí estuvieron trabajando días y días, meses, para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo, y este prototipo se va a presentar el 7 de junio. Ahí se van a poner o se van a dar mucho más detalles de Olina, de sus características. En el mes de julio se presenta el Olina de carga, que es un pequeño vehículo muy parecido, que sirve para cargas pequeñas en ciudades. Y a partir de agosto, septiembre más o menos, el objetivo es iniciar ya la construcción para el desarrollo de la Olina a gran escala. Este es el vehículo mexicano Olina, vehículo eléctrico.
Bueno, por su parte, Roberto Capuano Trip, responsable del proyecto, destacó que el prototipo del automóvil eléctrico Olina fue desarrollado por especialistas mexicanos como parte de una estrategia para fortalecer la movilidad sustentable. Además, subrayó que México se mantiene entre los 7 países más importantes en la fabricación de vehículos a nivel mundial.
Les quiero compartir que hoy vengo representando el trabajo de muchas personas que desde el 5 de enero de 2025 que anunciamos Olina han trabajado incansablemente y con mucha disciplina para cumplir lo que dijimos aquel día. Este póster ha colgado en nuestro taller en Puebla desde el mero inicio y todos los días le vamos quitando un día para que nadie pueda quitar el ojo del chícharo. Olina se presenta en la inauguración del Mundial. Hoy, con mucho gusto y con cuatro días antes de lo prometido, les anunciamos que el 7 de junio Olina abrirá un nuevo capítulo en la transformación de México. Ahí los vemos. Muchas gracias.
Bien, pues ahí está la presentación. En otros temas, desde luego, también se abordaron, como por ejemplo el hecho de que la Fiscalía General de la República sigue investigando la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional por presunta entrada de la CIA a Chihuahua, tras la situación en Chihuahua, donde la gobernadora se encuentra en el ojo público por presuntamente haber facilitado el acceso a agentes de la CIA a territorio mexicano, aunque la funcionaria estatal ha reiterado que desconoce la situación, así lo ha dicho. Y bueno, pues son algunos otros temas de los que se hablaron, aparte de esta línea o línea. Bueno, pues son algunos otros temas, como la entrega de viviendas en Bienestar Tabasco, también el hundimiento del ex buque Onjuku para fortalecer el arrecife en Tamaulipas. Ahí estuvo la secretaria también del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Hoy, 13 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Fátima, Inés, Magdalena y Gema. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en 1846 Estados Unidos invade México en el marco de la intervención estadounidense en México, y en 4 años de guerra le arrebata las regiones de Texas, California, Arizona y Nuevo México, entre otras. En 1880, en Menlo Park, Nueva Jersey, el inventor estadounidense Thomas Edison realiza su primer test de línea eléctrica. En 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano llamado Potrero del Llano, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en el circuito Silverstone de Reino Unido, se realiza la primera carrera de Fórmula 1. En el año de 1995, la británica Alison Hungerberg se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de Sherpas. Y en el año de 1999, en el Estado de México, se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Déjeme comentarle que el peso mexicano lleva por segunda ocasión consecutiva una jornada negativa, con pérdidas ante una mayor fortaleza del dólar por el dato de la inflación en Estados Unidos. Así es, el peso mexicano ligó dos jornadas de pérdidas, y de acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio se alcanzó a los 17 pesos con 22 centavos. Ya ve que estuvimos pues prácticamente 17.14, 17.15, 17.16, 17. Bueno, pues el dólar se compra a 17 pesos con 22 centavos con respecto a nuestra moneda, lo que representa una depreciación de 0.14%. Y bueno, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro en esta mañana, cuando son las 9:15, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 66 centavos a la compra, a la venta 17.64. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 20 centavos y se vende a 17.21, mientras tanto que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 55 centavos, se vende a 12.56. El euro se compra a 19 pesos con 91 centavos, se vende a 20 con 51.
Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Y yo aquí estoy con una mosca que no me deja en paz, amigos del auditorio. Ya vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, Susana, en presencia de anticiclones, las moscas y las cucarachas se aparean, así es que por donde quiera salen, así es que pues hay que tener cuidado con eso. Así es que aumenta la actividad de lluvias en más de la mitad sur del país. Ayer varias ciudades reportaron tormentas eléctricas. Hubo fuertes encharcamientos en la Ciudad de México, un torbellino en Tlajomulco y granizo en Tal, entre otras cosas. Esto básicamente lo favorece la entrada de aire con alto contenido de humedad procedente de los mares aledaños y el excesivo calentamiento superficial que experimentan los valles del interior. Todavía no se observan sistemas meteorológicos que producen lluvias puntuales. Hoy también se presentarán lluvias y chubascos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur, desde Costa Alegre en Jalisco hasta Oaxaca, estados del sureste, sierras de Chiapas y estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive. El frente frío número 50 ya está en fase de disipación frente a la península de Yucatán y la masa de aire frío gradualmente se desplaza hacia mares del Golfo de México. Mientras tanto, una alta anticiclónica se fortalece en costas de Nayarit. Esto traerá fuerte radiación solar y aumento de temperaturas en centro occidente del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, habrá nubes dispersas, pero dominarán las condiciones soleadas gran parte del día. La posibilidad de lluvia va en aumento y no se descarta principalmente en montañas aledañas. El viento soplará algo relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 31. La mínima en este tibio amanecer fue de 26 grados en centros urbanos, 25 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Pues nos vamos a la pausa, enseguida regresamos porque, mire, tenemos mucha información que se ha generado, pero algo que pues nos llama la atención porque es el centro de Puerto Vallarta, ya le vamos a tener información, y también que ya inauguran el puente de la desembocada antes de lo previsto, al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Inauguran el puente de la desembocada antes de lo previsto. Quedó concluido mes y medio antes de lo anunciado y desde luego lo que se espera es que esté bien hecho. Osvaldo Granados, adelante.
El nuevo puente de la desembocada quedó listo en tiempo récord y será inaugurado oficialmente este jueves 14 de mayo, adelantándose más de un mes a la fecha inicialmente prevista por el gobierno de Jalisco. Aunque originalmente se había informado que la reconstrucción concluiría hasta finales de junio, lo que incluso generó dudas y burlas por la velocidad anunciada, la obra terminó aproximadamente mes y medio antes, gracias a jornadas intensivas de trabajo realizadas de día y de noche. La nueva estructura del puente luce completamente renovada y moderna, incorporando postes de alumbrado público, banquetas, aceras peatonales, además de señalética y balizamiento integral para mejorar la seguridad vial. Se espera que la inauguración oficial ocurra antes del mediodía de mañana jueves y que sea encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. El puente de la desembocada es considerado una obra prioritaria para la región Costa Sierra Occidental debido a que conecta a Puerto Vallarta con municipios serranos y pueblos mágicos como San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Por esta vía circulan diariamente miles de personas, además de transporte turístico, comercial y de servicios. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Amigos del auditorio, pues el centro histórico de Puerto Vallarta cada vez tiene situaciones como la que hoy le vamos a comentar. Mientras cae la Casa Ipanema, esta casa emblemática que está en la calle Miramar e Iturbide, en la esquina, mientras cae Casa Ipanema, hay otros edificios que deberían de ser demolidos porque, bueno, pues violaron la ley. Es más fácil, como dicen, demoler la historia que aplicar la ley. Y sí, mientras una finca con valor histórico y arquitectónico como la Casa Ipanema es demolida con rapidez en distintos puntos de Puerto Vallarta, permanecen de pie edificios señalados por violar normas urbanas, exceder alturas permitidas y construirse fuera de reglamento. Y bueno, pues tal pareciera que la autoridad en algunas ocasiones sí le tiembla la mano y en otras no. La ciudad observa una aplicación desigual a la ley. Estuvimos conversando con varios vecinos, pero vamos a escuchar lo que nos dijo. Platicamos con el arquitecto Óscar Morán Guillén, que es el presidente del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Conversamos también con la señora Laura Ramírez, pero justamente escuchemos al arquitecto Óscar Morán, quien nos habla sobre esta arquitectura en Puerto Vallarta y que en el centro histórico pues cada vez más la impactan. Escuchemos.
Esto sucede en muchas partes de México, en muchas partes del mundo. Es un acercamiento a lo que se llama el regionalismo o el regionalismo crítico. Es de particular interés que los arquitectos que menciono eran gente que habían vivido fuera, que tenían una formación como ingenieros y arquitectos en otras ciudades importantes, incluso en el extranjero. Ciudad de México habían hecho obra muy moderna y muy de vanguardia. Sin embargo, al llegar a Puerto Vallarta deciden que en Puerto Vallarta hay que revalorizar esa estética y esa forma de construir que era única. De ahí que la Casa Ipanema es un ejemplo muy importante de ese movimiento de arquitectura que marcó el estilo Vallarta por muchas generaciones. Nos llama mucho la atención, nos extraña y nos preocupa que desde la Secretaría de Cultura, en la División de Patrimonio Cultural del Estado, no tengan conocimiento o no se vislumbre la importancia que tiene una finca como la Casa Ipanema en lo que es el movimiento de arquitectura vallartense. Es una casa que es muy importante, que tiene relevancia, que tiene intención por todas partes. Es una casa de autor, no es una casa que se hizo nada más así porque alguien fue una ocurrencia. Hay una consistencia de obra de ese autor, que es Luis Favela, en todas las casas que hizo Luis Favela, y es una de las primeras casas que hace, con la singularidad además que en esa casa, que la construyó para su mamá, respetó los muros de una casa bastante antigua que ya existía, y esto es algo que vamos a ver que se repite en la arquitectura de Luis Favela. Luis Favela respeta las preexistencias. Entonces, aquí estamos hablando que se va a dar una demolición. Entendemos que los centros históricos no pueden quedar estáticos, que tampoco se desea que las fincas queden inutilizables, que sí va a haber modificaciones que se tengan que hacer para adecuarse a los usos de hoy en día, pero tampoco estamos de acuerdo que la valorización de la arquitectura vallartense no tenga el mismo peso que pueda tener, por ejemplo, la arquitectura de la Escuela Tapatía, en la que sí son muy estrictos a la hora de buscar preservar, ¿no?
Y desde luego, amigos del auditorio, que la propia Secretaría de Cultura tiene un inventario de todas estas fincas en Puerto Vallarta y hay que estar pendientes, le vamos a dar seguimiento a esta situación. Vamos a escuchar ahora a Laura Ramírez, quien nos habla que no es el primer proyecto en lo que corresponde al centro histórico en el que los ciudadanos están lidiando con desarrollo urbano.
Laura Ramírez.
Laura, ¿tú vives en qué calle? ¿Aquí en Miramar?
Yo vivo en la calle Aldama, sí, que está unas 3 cuadras de aquí, y te quiero comentar que no es el primer proyecto el que estamos nosotros lidiando con desarrollo urbano. Yo hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, fui a presentarme con la nueva persona de desarrollo urbano para pedirle que en el edificio Frida, que se encuentra a 3 cuadras de aquí, que sí, es un edificio que se les dio permiso solamente para 3 pisos, están vendiéndolo como 5 pisos o 6 pisos. Creo que son 6 pisos, el cual ellos ya se excedieron porque el límite que tienes que construcción para el centro, porque está protegido, son 11 metros, y el cual ese edificio ya estaban poniendo el firme, el cemento para el quinto piso, cuarto piso.
Aquí el permiso es para ¿cuántos pisos?
11 metros.
11 metros y de, ¿cuántos pisos?
11 metros de altura. Aproximadamente son 3 metros. Sí. Son 3 pisos.
¿Ellos cuántos llevan?
Ellos ya se excedieron, ya van en el cuarto piso y estaban poniendo el firme para el quinto piso.
Y bueno, fíjese usted, por un lado están iniciando la demolición de Casa Ipanema, pues a una cuadra y media, está una construcción que ya se excedió y que ahí está. ¿Por qué no le dicen, como ahí estaba uno de los inspectores, le dije, ¿qué pasa con aquella finca? De aquí están muy pendientes a que ya se demuela, a que se acabe la Casa Ipanema, ¿verdad? Pero a cuadra y media está una edificación en donde ya se excedió a lo que es el reglamento dentro del centro de Puerto Vallarta. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, la dureza frente al patrimonio histórico y la permisividad ante los intereses inmobiliarios. Y déjenme decirle, porque Laura nos comentaba, y algunos dueños de fincas que no... Dijeron, no queremos problemas, pero Laura nos comenta cómo es que están presionando a la gente para que de la esquina donde está Ipanema, ahí en Miramar e Iturbide, hacia abajo, hacia otro lado, el mismo dueño, el que ya compró esa finca, está presionando para que les vendan las demás fincas. Vamos a escuchar.
Además, Susana, te quiero comentar algo que están pidiéndoles a los vecinos que están a los lados de la finca de la Ipanema, que les quieren comprar, pero ya de una manera como con mucha presión. Se han quejado porque la persona compró la finca a Ipanema, que ha estado queriéndoles comprar los edificios que están, son dos departamentos y la casa de ella está junto.
Y bueno, así están las cosas ahí, pero por lo pronto ciudadanos y el Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta advierten que la pérdida de identidad urbana pues no ocurre de un día para otro, sucede cuando se permite destruir la memoria arquitectónica de la ciudad, mientras las irregularidades continúan acumulándose sin consecuencias claras. Puerto Vallarta enfrenta hoy una pregunta, todos preguntamos, ¿el desarrollo urbano está obedeciendo al interés público o únicamente a la presión económica de los inmobiliarios? Digo, hay quienes construyen bien, hay quienes respetan la norma, son los menos, pero estamos viviendo una situación muy delicada. Vamos a ver qué pasa y qué es lo que van a o pretenden construir ahí. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco exhibe otra vez abuso policial en Puerto Vallarta. Ordena reparar daño a pareja gay. Osvaldo Granados, adelante.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una severa resolución contra el gobierno de Puerto Vallarta tras acreditar abuso policial, detención arbitraria y actos discriminatorios contra una pareja gay originaria de San Luis Potosí. Mediante la propuesta de conciliación 67/2026, el organismo pidió al alcalde Luis Ernesto Munguía González reparar íntegramente las violaciones a derechos humanos cometidas contra Christopher Difus Rivera y Juan Manuel López López, quienes fueron detenidos la madrugada del 19 de julio de 2024 en la zona romántica. De acuerdo con la resolución, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública acusaron a la pareja de consumir sustancias en vía pública. Sin embargo, los exámenes toxicológicos practicados ese mismo día resultaron negativos, desmintiendo completamente la versión oficial. Pese a ello, el entonces juez municipal Felipe Abarca Hernández impuso a cada uno una sanción de 36 horas de arresto o el pago de una multa de 2,071 pesos. La pareja terminó pagando un total de 4,142 pesos para recuperar su libertad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también acreditó que durante la detención, los policías utilizaron aros aprensores que provocaron lesiones visibles en ambas muñecas de los afectados. Por estos hechos, el organismo incluyó que existieron violaciones a la libertad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad personal y el derecho a la no discriminación. Entre los puntos de conciliación emitidos por la Comisión, se solicita al alcalde Luis Munguía instruir al comisario Eduardo Horacio Llanas Cuevas para concluir los procedimientos administrativos contra los elementos Roberto Cervantes Navarro, Ismael Mateos Manzanares, América Lizeth Camba Pérez y Luis Antonio García Contreras. Además, en caso de acreditarse responsabilidad del ex juez municipal Felipe Abarca Hernández, se ordena integrar una nota administrativa en su expediente laboral. La Comisión de Derechos Humanos también exige que el ayuntamiento devuelva íntegramente los 4,142 pesos cobrados a la pareja, al considerar que la sanción fue ilegal y carente de sustento suficiente. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y habrá marcha contra la homofobia e izamiento de bandera LGBT en 5 plazas de Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Osvaldo Granados.
La comunidad LGBTIQ+ de Puerto Vallarta, que no es poca, se prepara para vivir una de las semanas más representativas de las actividades Pride o del Orgullo 2026, con eventos organizados por la Red Diversidad Vallarta y colectivos de la comunidad LGBTIQ+. Las actividades empezarán el domingo 17 de mayo con una serie de izamientos de la bandera LGBT en distintos puntos de la ciudad, como la Unidad Municipal Administrativa, la Plaza de la Delegación El Pitillal, el Parque Hidalgo, el Parque Lázaro Cárdenas, así como en el balcón de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Además, a las 10 de la mañana se realizará el segundo Cabildo de la Diversidad 2026 en la Presidencia Municipal. Ese mismo domingo 17 de mayo, que se conmemora en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, se realizará a partir de las 6 de la tarde la Marcha contra la Homofobia bajo el lema En el Corazón de la Democracia. La marcha partirá del Hotel Sheraton Bugambilias, avanzará por la Avenida México y concluirá en los Arcos del Malecón con un mitin. Dentro de la agenda, también se contempla una conferencia programada para el miércoles 20 de mayo a las 4 de la tarde, encabezada por Juan Jacobo Hernández, reconocido activista y fundador de movimientos de diversidad sexual en México. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos ahora a Punta de Mita, en Bahía de Banderas, para ver qué pasa con la playa Las Cocinas. Hay preocupación, pero también indignación por parte de los pobladores de Punta de Mita, porque, mire, continúan los avances de la obra. Displicentemente habían dicho que iban a dejar 5 metros, luego que 10, y la gente quiere sus 20 metros, lo que corresponde, ni más ni menos. Ya tenemos a Efraín López de este colectivo, de este comité de batalla por la playa. Efraín, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Susana, muy buenos días. Pues estamos bien en lo que cabe. Seguimos nosotros firmes. Vimos al día de ayer que se terminó de construir la escollera, que ya nada más les faltaban algunos 10 metros y metieron una máquina y acabaron ahí como en una hora o algo así, y pues ya ese tramo que nosotros estábamos peleando, tratando de detener que no se construyera, pues ya se terminó. Pero eso no quiere decir que vamos a desistir, eso es nada más algo simbólico para ellos. Pero nosotros creemos de que una vez que se logre que se recorran los 20 metros hacia atrás, esa escollera pues se la van a tener que llevar con ellos y van a tener que van a tener que arreglar ahí y tratar de poner todo como estaba. Se va a tratar de poner reforestar, y entonces nosotros estamos firmes en nuestra posición. No es algo que debe desalientar a la gente, porque pues eso es algo que ellos ya hicieron y van a tener que reparar los daños. Nosotros aún continuamos Hemos tenido unos avances importantes en la defensa de Playa Las Cocinas, que consideramos una amenaza ambiental y un intento de restringir el acceso a un espacio que pertenece a todos y todas los mexicanos. Pues queremos decirles que en días recientes integrantes de nuestro movimiento estuvimos en una reunión de trabajo con la maestra Mariana Boy, titular de Profepa y parte de su equipo técnico. Durante este encuentro expusimos nuestra profunda preocupación por el avance de obras dentro de la zona costera y presentamos argumentos, documentación y evidencia sobre las afectaciones que están ocurriendo en la playa Las Cocinas. Como resultado de este diálogo institucional, se estableció el compromiso de dar seguimiento a posibles irregularidades detectadas dentro de la zona federal marítimo terrestre. Así también informamos que el pasado 8 de mayo de 2026, el Comité Batalla por las Playas presentó formalmente una denuncia administrativa y técnica ante Profepa, integrando evidencia relacionada con presuntas irregularidades atribuidas a la empresa Cantiles de Mita, vinculada al proyecto Montage de Grupo DIR. Entre los puntos señalados en esta denuncia destacan la presunta ausencia de modificación no autorizada de instrumentos ambientales, específicamente por trabajos costeros con estructuras de gran volumen que, según la denuncia presentada, podrían no corresponder a lo originalmente autorizado. También la posible afectación del hábitat de anidación de especies de tortugas marinas protegidas, incluyendo la tortuga laúd, tortuga verde, golfina y caguama, que son especies resguardadas por normas ambientales mexicanas. También les presentamos la documentación de actividades de maquinaria pesada en playa, aún después de una clausura impuesta previamente por autoridades ambientales, situación que solicitamos sea investigada a fondo. También evidenciamos que, de acreditarse por las autoridades competentes, podría apuntar a intentos de ocultar rastros de maquinaria sobre la playa. Exigimos el respeto pleno al libre acceso a la playa y la zona federal marítimo terrestre, recordando que las playas en México son bienes nacionales y de acceso público. También hemos solicitado atención a los hechos ocurridos del pasado 28 de abril, cuando ciudadanos que participaban en protestas pacíficas fueron detenidos, situación que consideramos preocupante para el ejercicio del derecho a la manifestación y a la defensa del patrimonio ambiental. Por eso el Comité de Batalla por las Playas hace un llamado firme a las autoridades para garantizar una revisión exhaustiva y transparente del proyecto hasta asegurar la integridad ecológica de Playa Las Cocinas, que se revisen las acciones legales emprendidas contra ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas en defensa del patrimonio común. Una vez más, nuestra lucha es pacífica, legal y ciudadana. No estamos en contra del desarrollo, estamos a favor de un desarrollo que respete la ley, el medio ambiente y el derecho colectivo de acceso a nuestras playas, porque las playas son de todas y todos, Susana.
Muchas gracias, Efraín, estamos pendientes. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de estos días. La próxima semana hay algunos grupos de municipios de aquí, de la región, también costeros, poblados costeros, que se están uniendo a ustedes, Batalla por la Playa. Esta frase, amigos del auditorio, que se ha convertido pues en un emblema de defensa de las playas en la Bahía de Banderas. Gracias, Efraín, muy buen día.
Muchas gracias.
Vamos a continuar con más. Urge infraestructura incluyente en Bahía de Banderas para modernizar el turismo. Javier Santos nos tiene el reporte.
Es necesario migrar hacia el turismo inclusivo, dijo la síndica del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Daniela Sagún. Agregó que la infraestructura se requiere para varias áreas que tienen que ver con los hoteles y con la ciudad. Escuchemos a la doctora Daniela Sagún, síndica del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Necesitamos también el alojamiento, restaurantes, que vayamos migrando a un turismo inclusivo real, que tengamos acceso en las playas. Es algo que necesita mucho trabajo de infraestructura, no solamente por parte del municipio, sino que también necesitamos del sector empresarial, del sector hotelero, restaurantero, que se sumen a esto y que podamos tener mesas en las cuales una silla de ruedas pueda llegar y puedan estar ahí, puedan disfrutar los alimentos, habitaciones de hoteles en los cuales si viene alguien que tiene una necesidad específica, pues pueda desenvolverse, hacer las actividades que tenga que hacer en su habitación sin depender de alguien. Entonces, creo que eso necesitamos empezar a verlo.
En el marco del Consejo Consultivo de Turismo celebrado el fin de semana, la doctora Daniela Sahagún dijo que toda esa problemática y carencias que existen es necesario que se vayan observando, detectando y generando la infraestructura necesaria de manera gradual. Habla la doctora Daniela Sahagún.
Y tener en esas mesas de trabajo que sí se tome en cuenta esa parte para poder tener turismo inclusivo real, ¿no? Y que realmente puedan venir y disfrutar de nuestro destino con todas las, ahora sí que las facilidades de la infraestructura en general.
Eduardo de los Santos, subdirector de turismo de Bahía de Banderas, afirmó que ello ya se está haciendo, incluso ya hubo un evento inclusivo, concluyó. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos con Bahía de Banderas. También restauranteros del municipio de Bahía de Banderas piden mejorar la accesibilidad. Katia Sandoval, adelante.
Muy pocos restaurantes del municipio de Bahía de Banderas cuentan con la infraestructura para personas con algún tipo de discapacidad. Así lo admitió Mario Nasser, del Frente Empresarial Regional, organismo que aglutina una buena cantidad de restaurantes del municipio. Dijo que es necesario trabajar en ese aspecto.
Pues son pocos, pero la verdad se está trabajando en esto para facilitar todo lo que es el turista llega, discapacidad o no, que tenga todas las facilidades, que se sienta apapachado, que se sienta en su casa. Uno de estos temas importantes lo que comentas.
El empresario consideró necesario trabajar más en este tema a fin de generar la infraestructura requerida en cada uno de los establecimientos en la ciudad.
La rampa para ir al baño, no todos tenemos esto. Siempre recomendamos, hagan esto, es fundamental hoy. El turismo ecológico, el turismo verde, el turismo médico, son todas cosas que llaman la atención. El turismo del gluten free, de las gente vegetariana o vegana, ¿sí me entiendes? Ellos buscan en internet donde hay un restaurante de comida vegana. Ah, fulano, Iván. Todos se llaman la atención. Llegan y regresan y regresan. Entonces sí, pero no somos muchos, para la verdad, de que cumplimos con esto.
Con información de Javier Santos, UDG Noticias, Katia Sandoval.
Y arranca otra obra, ahora de pavimentación en Avenida Las Flores de San José del Valle, con una inversión cercana a los 9.8 millones de pesos. Aproximadamente cada semana son de 2 a 3 obras por semana las que se arrancan en Bahía de Banderas. El gobierno municipal de Bahía de Banderas dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación en concreto hidráulico de la avenida Las Flores, ubicada en la localidad de San José del Valle, con una inversión, como ya comento y destaca este boletín que nos envían, de 9.800.000 pesos. El proyecto contempla la construcción de pavimento en concreto hidráulico en el tramo comprendido entre la carretera al Colomo y la calle Cerrada, así como la instalación de infraestructura pluvial, incluida una boca de tormenta para mitigar la acumulación de agua durante la temporada de lluvias. El tiempo estimado de esta ejecución será hasta 4 meses, periodo en que también se va a garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para asegurar la durabilidad de la obra. Pues más de 220 obras lleva ya esta administración municipal, y durante el arranque el presidente municipal señaló que este proyecto forma parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura vial en distintas colonias del municipio, destacando actualmente que se desarrollan obras en diversas zonas con recursos propios sin recurrir a endeudamiento. En más noticias, llaman a autoridades sanitarias a extremar precauciones ante la temporada de calor en el estado de Jalisco.
El director de la octava región sanitaria de Jalisco, Jaime Álvarez Ayas, exhortó a la población a reforzar medidas preventivas durante la actual temporada de calor ante el incremento de enfermedades gastrointestinales y los riesgos asociados a los golpes de calor que pueden derivar en consecuencias fatales. El funcionario señaló que uno de los principales problemas durante esta época son las gastroenteritis provocadas por el consumo de alimentos en mal estado o preparados con deficiente higiene, por lo que recomendó verificar las condiciones de conservación de los productos, mantener refrigerados los alimentos perecederos y evitar en la medida de lo posible el consumo de mariscos crudos. Asimismo, destacó la importancia de acudir de inmediato al médico en caso de presentar vómito, diarrea o signos de deshidratación, evitando automedicarse o recurrir únicamente a remedios caseros. Jaime Álvarez Ayas advirtió que las altas temperaturas también elevan considerablemente el riesgo de sufrir golpes de calor, condición que puede provocar falla orgánica múltiple y poner en riesgo la vida, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas expuestas directamente al sol durante periodos prolongados.
El golpe de calor, al aumentar la temperatura, desbalanza por completo ya en el control corporal de la temperatura, haciendo que varios órganos fallen a la vez. Puede fallar desde el hígado, riñones, cerebro, etcétera. Cualquier órgano puede fallar y eso se llama falla orgánica múltiple y es incompatible con la vida. Entonces, muy importante mantenernos en temperaturas frescas en la medida de lo posible, no estar bajo el rayo directo del sol en horas donde precisamente a las 11 de la mañana, 12 mediodía, hasta las 4 o 5 de la tarde, evitar en la medida de lo posible estar bajo el sol.
El director sanitario recomendó permanecer en lugares frescos y ventilados, buscar sombra durante las horas de mayor radiación solar y mantener una hidratación constante para prevenir complicaciones derivadas de las altas temperaturas que ya se registran en la región. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Reformas fiscales refuerzan control sobre rentas vacacionales en plataformas digitales. Miguel Ángel Ocaña nos tiene más información. Gracias, Miguel Ángel.
La presidenta del Consejo de Colegio de Contadores Costa Vallarta, Orlando Rivera Quiñones, advirtió que las reformas fiscales aplicadas este 2026 representan un nuevo reto tanto para contribuyentes como para especialistas contables, particularmente para las personas morales que utilizan plataformas digitales para promocionar condominios, departamentos y viviendas de renta vacacional. Durante una entrevista en Puerto Vallarta, la contadora explicó que las modificaciones fiscales buscan fortalecer la recaudación inmediata de impuestos mediante retenciones aplicadas directamente por plataformas digitales utilizadas para la promoción de hospedaje temporal. Rivera Quiñones señaló que destinos turísticos como Puerto Vallarta han registrado un crecimiento importante en la renta vacacional a través de aplicaciones y portales digitales, lo que durante años generó competencia desigual entre hoteleros y propietarios particulares, muchos de ellos extranjeros, que obtenían ingresos sin cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales en México.
Tanto en el tema federal como en el estatal, está siendo ahorita muy efectivo el tema de la recaudación a través de plataformas. Eso fue una reforma que viene algunos años apenas nueva, y para este año volvió a salir algo un poquito diferente, que fue ya aplicar esta retención también a corporaciones. A mí me parece que es muy positivo, porque de repente también tenemos hoteleros que están cumpliendo con sus obligaciones en el marco federal y estatal, pero luego por otro lado teníamos las rentas vacacionales de dueños que estaban teniendo ingreso y no estaban cumpliendo con sus obligaciones.
Explicó que desde años anteriores el gobierno federal comenzó a exigir a plataformas como Airbnb y Booking la retención automática de impuestos a propietarios que ofertan inmuebles para hospedaje, pero este año las medidas se ampliaron para incluir a personas morales, impactando directamente a sus finanzas mediante pagos anticipados de impuestos. La especialista consideró positiva la reforma al señalar que promueve condiciones más justas entre el sector hotelero formal y quienes operan rentas vacacionales mediante plataformas digitales. Además, destacó que parte de la recaudación del impuesto sobre el hospedaje beneficia directamente a Jalisco y a Puerto Vallarta mediante recursos destinados a la infraestructura urbana y gasto público. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias a Miguel Ángel. Déjeme comentarle que reportan 6 incendios forestales en Nayarit. Vamos con esta información que nos tiene Katia Sandoval.
6 incendios forestales afectan a distintos municipios del estado de Nayarit, informó Edgar Enrique Rodríguez, director operativo de Protección Civil y Bomberos en el estado. Detalló que en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, se conoce que actualmente se encuentran activos en varios municipios del estado. Escuchemos a Edgar Enrique Rodríguez, director operativo de Bomberos en el estado.
Tenemos en los municipios lo que viene siendo Rosa Morada, en el paraje Los Cimientos, tenemos en el municipio del Nayar, En el paraje de Pedernales tenemos otro incendio en Santa María del Oro, en el Cotillo. Islán del Río tenemos dos, uno viene siendo en la Cineguilla y el otro incendio es en Loma de los Lobos. Tenemos otro incendio en la Yesca, en Cota de la Sierra. Tenemos alrededor de 6 incendios forestales hasta el momento, ahorita, hasta el día de hoy, en coordinación con la dependencia de CONAFOR, que estamos día con día en coordinación con CONAFOR, lo que viene siendo COFONAY, la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
El jefe de bomberos en Nayarit destacó que uno de los incendios más fuertes ocurrió en el Cerro del Vigía, en La Yesca, donde más de 9.000 hectáreas de pino y encino se quemaron.
El de La Yesca ya el día domingo ya nos pasó el reporte con CONAFOR, que ya quedó 100% controlado, 100% liquidado, que yo estuve ya en el municipio de La Yesca coayudando con personal de la base regional de Jala, alrededor de 17 elementos para coayudar con los mismos brigadistas para poder controlar el incendio que teníamos en ese municipio.
Respecto al incendio forestal en la zona conocida como Lomas de los Lobos, ubicado en el municipio de Ixtlán del Río, límites con Jalisco, el funcionario comentó lo siguiente.
Hay un incendio entre límites de Nayarit con Jalisco, está ahorita coordinando los dos estados para atender ese servicio. Pero del incendio.
¿Ese de Nayarit, Jalisco, no es acá para Huacatlán, Ixtlán?
No, ese es ahí otro incendio más adelante de Ixtlán del Río, entre ya casi pasando los límites de Nayarit con Jalisco.
Con información de Javier Santos, UDG Noticias, Katia Sandoval.
Gracias, Katia, y nos vamos con esta información de Puerto Vallarta, que llevó a cabo la Feria del Empleo 2026. Y de acuerdo al boletín que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta, la primera jornada del año realizada en los Arcos del Malecón reunió a 25 empresas, ofreció servicios gratuitos a los y las vallartenses, con el objetivo de vincular al talento local con el sector productivo. Se llevó a cabo la Feria de Empleo Puerto Vallarta 2026 en los Arcos del Malecón. El evento fue resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal a través de la Dirección de Promoción Económica y Turismo, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco. En la jornada participaron 25 empresas de diversos giros, principalmente del sector turístico, de servicios y comercial. Se ofertaron más de 700 vacantes para destinos, perfiles, desde puestos operativos hasta mandos medios, brindando un espacio directo de encuentro entre empleadores y ciudadanos que buscan integrarse al mercado laboral. En representación del presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, la directora de Promoción Económico y Turismo, Alejandra Cornejo, encabezó el acto inaugural. En su intervención, señaló que este tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer el dinamismo económico del municipio. Por su parte, Sandra Sánchez Segura, titular del Servicio Nacional de Empleo, destacó los servicios que se logran con la suma de voluntades, como generar mejores condiciones para la población. Destaca el boletín que, además de la oferta laboral, el gobierno municipal de Puerto Vallarta instaló módulos de atención ciudadana con servicios gratuitos como oficialidad de registro civil y la clínica del doctor Tucán, que brindó atención médica general. Puerto Vallarta de esta manera impulsa oportunidades laborales con más de 700 vacantes en la Feria del Empleo 2026, que nos manda este boletín Comunicación Social. Y nos vamos con más noticias. La Federación de Estudiantes Universitarios está impulsando un proyecto literario para descentralizar la cultura en el estado de Jalisco. Sara Leos, te escuchamos. Adelante.
La Federación Estudiantil Universitaria, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, presentó oficialmente el proyecto Voces Más Allá del Aula, una iniciativa diseñada para descentralizar la cultura y fomentar el pensamiento crítico en todas las preparatorias y centros universitarios de Jalisco. Este programa busca transformar la literatura en una herramienta de cohesión social, permitiendo que los estudiantes narren sus propias realidades y construyan una identidad colectiva desde la expresión escrita y la reflexión humana.
Voces Más Allá del Aula nace de escuchar, de reconocer que la experiencia universitaria no es igual para todas, todos o todes. Hay quienes estudian y trabajan, quienes recorren largas distancias, quienes enfrentan condiciones complejas para poder permanecer en los espacios universitarios y aún así están aquí, resistiendo y construyendo. Y y justo hoy más que nunca necesitamos escucharnos. En una era donde todo es digital, donde nos hablamos por medio de redes sociales, de mensajes, reconocer nuestras diferencias como parte de un mismo proyecto colectivo. Porque cuando una voz expresa, cuestiona y sobre todo no transforma lo que escribe, también lo que lee. Por eso, este proyecto es una apuesta a la lectura. Leer no es solo adquirir información, es desarrollar pensamiento crítico, cuestionar lo establecido e imaginar otras maneras de habitar el mundo.
La convocatoria literaria busca incentivar el talento de jóvenes universitarios a través de la publicación de 25 obras y una antología impresa en el programa Letras para Volar, con un enfoque que prioriza las voces reales y la literatura como una herramienta lúdica y de acompañamiento emocional por encima de los rigores técnicos de la academia. El proyecto contempla una gira de visitas a escuelas y diversas actividades de promoción de la lectura de la red universitaria. El periodo de inscripción permanecerá abierto del 11 de mayo al 13 de septiembre de 2026, culminando con la presentación de los resultados y de los mejores textos en la Feria Internacional del Libro durante el mes de diciembre.
¿Cuál es el valor de esta convocatoria? Cuando pensamos este proyecto, lo más importante es poder pensar la literatura alejada de los cánones literarios. Consideramos a veces que la lectura siempre tiene que ser técnica, tiene que ser perfecta, que un poema tiene que tener una prosa y una métrica adecuada para comunicar. Y la realidad es que no. La lectura y la literatura que se hace con un profundo posicionamiento político, con un profundo pensar de y reflexión del por qué estamos, el hacia dónde vamos, no requiere como esta parte técnica y esta parte totalmente como elitista de la academia. Entonces, este proyecto busca eso, busca poder captar el talento y la escritura de jóvenes universitarios que escriben desde su realidad, que desde sus aulas la universidad les representa la oportunidad de transformar su vida y que a través de este camino universitario encuentran su voz.
UDG Noticias, Sara Leos.
Gracias a Sara Leos, gracias a usted por permitirnos llegar hasta su oficina, hasta su hogar, por estarnos sintonizando. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. A Montserrat Bernal en la producción y en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Mañana, en este espacio informativo, estará nuestro compañero Osvaldo Granados en la conducción de este espacio. Ya le tendremos muchas noticias para que usted nos sintonice en punto de las 9 de la mañana. Que tenga usted un excelente día y a las 11 tenemos un programa especial. Hoy no tenemos todas las voces cuentan. Habíamos programado un tema muy importante que tiene que ver con la temporada de huracanes y ciclones, pero tenemos un programa especial que nos envían desde Guadalajara, así de que esté usted pendiente. Gracias, buen día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.